Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, dice la palabra: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. Cuando vemos, Jesús se introduce a esta iglesia como el santo y el verdadero, y esto es importante entenderlo porque en cada escritura, cuando Jesús se presenta de una manera, es que a través de eso les está dando la llave para poder vencer las cosas que están enfrentando. Y cuando dice santo y verdadero, santo, cuando vemos a Jesús, esto está hablando de la justicia de Dios. Dios es santo en su nacimiento, Dios es santo en su muerte, y Dios sigue santo en su deidad como Hijo y el Dios viviente que sigue intercediendo por nosotros delante del Padre. Y eso lo vemos en Hebreos capítulo 7, 25. Pero cuando dice verdadero, está hablando no simplemente de su justicia, sino de que Él no es un Dios falso, que Él es el Dios verdadero, Él es el que nos liberta, y que su reino está fundamentado sobre el carácter de su esencia. Un Dios que no cambia, que no tiene sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces eso nos da una garantía del Dios que le servimos, porque sabemos que como Él no cambia, su palabra no cambia, y podemos servirle porque sus promesas son sí, amén, para nosotros, y cumplirá lo que ha dicho. Entonces, cuando seguimos leyendo Apocalipsis capítulo 3, el versículo 8 al 9 dice: y sé todo lo que haces. Esto es Jesús hablándole a Apocalipsis. Dios sabe todo lo que hacemos. Toca el que está a tu lado, Dios sabe todo lo que tú haces. Y sé todo lo que haces, y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes pocas fuerzas. Sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira, a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Para introducir y ir un poco entonces profundizando, vamos a ir un poquito a la historia de Filadelfia. Y para empezar, Filadelfia significa amor fraternal, es amor fraternal. Y Filadelfia era una ciudad que era de las más jóvenes que se habían establecido en el área de Asia Menor en el año 189 antes de Cristo. Era una ciudad con una tierra favorable para la producción de vino. Y de hecho, la deidad principal de esta ciudad era Dionisios, y era el dios del vino. Entonces era una tierra fértil. Ahora, es interesante estos puntos que vamos a hablar ahora, porque usted va a ver después cómo esto afecta lo que está pasando en esta iglesia. En un momento su nombre fue cambiado a Catecaumene, que significa la tierra quemada, pues estaba situada en una región altamente volcánica y sufría de constantes terremotos. En el año 17, después de Cristo, experimentó un terremoto tan grande y tan fuerte que destruyó casi toda la ciudad. Y tan fuerte fue este terremoto que por 10 años, o por alrededor de más de 10 años, todavía temblores constantes se seguían sintiendo sobre la ciudad. De hecho, por 20 años duraron los temblores. Entonces, cuando vemos, esta ciudad estaba pasando por problemas económicos a causa de todo esto y otras situaciones, y estaba pasando por problemas civiles, pero el emperador Tiberius les ayudó financieramente, y a causa de ayudarles, este emperador, en un momento dado, volvieron y le cambiaron el nombre y le llamaron la nueva ciudad de César. Después, con el tiempo, vino otro emperador y los ayudó y le cambiaron el nombre otra vez. Y le llamaron ahora la ciudad de Flavia. ¿Por qué? Porque el nombre de la familia de este emperador era ese. Y entonces, a causa de honrar a este hombre, le volvieron a cambiar el nombre. Pero luego pasó un tiempo y volvieron a cambiarle el nombre y le volvieron a llamar Filadelfia. Cuando usted ve esta ciudad, yo creo que había un poco de problema de identidad. No solamente eso, había inestabilidad emocional, porque imagínese usted viviendo en un lugar donde hay un volcán o una ciudad, un área volcánica donde constantemente hay temblores, y donde en un momento hubo una historia donde hubo un temblor tan grande que destruyó toda la ciudad. So, yo no sé usted, pero yo me imagino que los ciudadanos de esta ciudad, a causa de todo esto, emocionalmente no estaban estables. Había un problema de identidad en esa ciudad, y también habían problemas económicos en la ciudad. Ahora, a pesar de que esa ciudad era así, la iglesia no estaba viviendo conforme a cómo la ciudad estaba viviendo. Esa iglesia de Filadelfia no era una iglesia, a pesar de todo, no era una iglesia de mucha influencia tampoco como la de Éfeso, no era una iglesia de renombre como la de Sardis, y tampoco era una iglesia que quizás muy próspera económicamente como la Odisea. Y no solamente esto, era una iglesia que no tenía mucha fuerza. Jesús le dice: veo y conozco que tienes poca fuerza, y fuerza es la palabra dunamis, que significa poder para obrar o hacer milagros, poder de recursos, de finanzas, poder sociopolítico o económico o prosperidad. No tenía nada de esas cosas esta iglesia, no tenía este poder, no tenía la influencia, le quedaban pocas fuerzas, vivía en una ciudad donde las cosas no estaban bien, pero aún así Jesús le dice: he visto que eres una iglesia que te has mantenido obediente en todo y no has negado mi nombre. En otras palabras, aunque la identidad de la ciudad y de la gente alrededor no está cimentada, tú has buscado mantenerte afirmado en mi identidad y no negar mi nombre y no desobedecer mi palabra. Te has mantenido firme y te has mantenido estable. ¡Qué tremendo! Es por eso que cuando vemos que Dios se presenta en esta carta, vemos que se presenta como el santo, el que hace justicia, y el verdadero, el que no cambia. O sea que está hablando de los atributos del carácter que representa el nombre, el cual la iglesia de Filadelfia fielmente estaba representando. Estaban ellos caminando en la justicia y estaban caminando en la verdad. No estaban cambiando, no estaban teniendo sombra de variación. No estaban un día en una cosa y otro día en otra. Entonces, por eso que Dios entonces luego les dice: yo soy el que tengo la llave de David, y por su obediencia les abriré una puerta, o hay una puerta abierta para ustedes. A pesar de sus limitaciones, yo les abro una puerta para que sigan avanzando la agenda, para que sigan avanzando los propósitos. O sea, no estaba determinado lo que estaba pasando alrededor para ellos caminar y avanzar lo que Dios quería para su vida, sino que lo que estaba determinado era que ellos estaban siendo que obedientes a Dios, y lo que estaba determinando es que no estaban negando, estaban representando el nombre de Dios como es debido. So, no se trata de lo que está a nuestro alrededor, se trata de cómo nosotros servimos al Rey, cómo nosotros servimos a Dios. Filadelfia estaba dependiendo y confiando totalmente en Dios. No estaba dependiendo de lo que sus ojos estaban mirando, que pudiera estar pasando fuera de la iglesia. No, estaban dependiendo de lo que sabían que Dios podía hacer. Entonces, cuando miramos, de hecho, esta es una de dos iglesias donde Dios no le da un mal reporte. La otra iglesia fue la iglesia de Esmirna, que no recibió un mal reporte. Y esta es la otra iglesia donde Dios no los reprende. No les dice que, hey, he visto que haces estas cosas, pero tengo algo contra ti. No, esta iglesia no experimenta una confrontación de por estar haciendo algo malo, permitiendo cosas que no deben hacer. So, Dios le dice: he abierto una puerta y te voy a hacer justicia de aquellos que se están levantando. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo: como me has honrado siendo obediente y representando mi nombre con dignidad, te honraré, porque Dios honra a los que le honran. ¿Alguien dice amén a esas palabras? Y ese es el primer punto que quiero traer en esta hora. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Primera de Samuel 2:30 dice: honraré solamente a los que me honran y despreciaré a los que me desprecian. Cuando vemos esto, a pesar de que era una iglesia que tenía poca fuerza, Dios los estaba honrando y les abría una puerta y les hacía justicia. Yo quiero decirte en esta hora: yo no sé cuántas fuerzas tú tienes, pero quizás estás limitado en tus recursos, quizás estás limitado en tu influencia, quizás estás ilimitado en la gente que tú puedas conocer, en tu conocimiento, pero si tú eres obediente a Dios, si tú le crees a Dios, si tú mantienes su nombre fiel a Él, representándolo como debe de ser, quiero decirte algo: Dios abrirá puertas y te va a bendecir. Y hay personas que quizás hoy llegaron con pocas fuerzas o se encuentran con pocas fuerzas, que se sienten inestables emocionalmente por cosas que están pasando en su familia, en su matrimonio, en su hogar, en su finanza, en el trabajo. Cuando ven las cosas se les hace más difícil quizás obtener las cosas que un día soñaron. La economía sigue estando inestable, los precios se ponen más caros, emocionalmente tenemos problemas que venimos lidiando por mucho tiempo algunos de nosotros y nos sentimos sin fuerzas. Pero tengo noticias para ti: si te has mantenido siendo obediente a Dios y si te has mantenido representando el nombre como Dios manda que lo representemos, hay una puerta abierta para ti en esta temporada. Yo no sé si alguien dice amén a esa palabra. Fíjate que el sentirnos sin fuerza no quiere decir que no estemos obedeciendo a Dios. Fíjate que el sentirnos que estamos quizás limitados y nos sentimos que nos faltan cosas para avanzar no quiere decir que no estemos representando el nombre de Dios como es debido. Así que si tú te sientes estancado, si tú te sientes limitado, no compares a eso con la fe que tú estás mostrando delante de Dios. Una cosa es lo que tú puedas estar sintiendo, cansado, agobiado, que has caminado mucho, que has avanzado, que lo has dado todo. Que te sientes que gente se ha levantado en contra, porque esta iglesia estaba experimentando que había gente que se estaba levantando en contra de la fe que ellos creían. A pesar de eso, es interesante ver que Dios le dice: les abro una puerta y les voy a hacer justicia, los voy a honrar. Y vemos que las dos razones principales, primeramente, es porque estaban obedeciendo a la palabra. So, no importa cómo tú te sientas, sigue obedeciendo a Dios. Que tu estado emocional, que tu estado socioeconómico, que lo que te rodee no determine tu obediencia a Dios. Esto es importante porque Juan 14:15 dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. No dice si las cosas están bien, si tienes la casa grande o el carro grande, no dice si la cuenta está llena, no dice si te va bien en el trabajo o te va bien en otras áreas emocionalmente o relaciones, no dice eso, dice si me amas. Solo que pase a mi alrededor no puede determinar el amor de Dios para mi vida. No puede determinar mi adoración a Dios, porque obedecer es adorar a Dios. Los que me aman me obedecen. ¿Usted sabe cómo nosotros demostramos que amamos a Dios? Obedeciendo. Obedeciendo. Si usted y yo decimos que amamos a Dios, pues la muestra más grande es obedecer su palabra. No importa cómo nos sintamos. No importa si estamos débiles y con poca fuerza. No importa si necesitamos que alguien venga y levante nuestros brazos. No importa si necesitamos que alguien venga y ore por nosotros cuando nosotros no tenemos fuerza para orar por otros. Eso no determina el que usted esté obedeciendo a Dios. Porque Jesús dijo en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Toca al que está a tu lado y le obedece a Dios. Obedece a Dios. Obedece a Dios. Y usted sabe que para obedecer a Dios lo primero que usted tiene que hacer es aprender a escuchar a Dios. Después creer en lo que Dios dice y después obedecerlo. Escuche, crea y obedezca. A veces escuchamos tantas cosas que las creemos más a veces de lo que Dios está diciendo en la palabra. Le creemos más al doctor, le creemos más al que... yo no estoy diciendo que le diga: doctor, usted está mal. Le creemos más a los doctores, le creemos más a las noticias, le creemos más a otras cosas que alguien viene con una información. Mira, esto está certificado científicamente. Eso está tremendo, pero el Señor dice... Entonces, por encima de todo, tiene que estar la voz de Dios y nosotros creerla y obedecerla. Escucha su voz, créele y obedece. Y Dios le dijo: ustedes han obedecido. Y lo otro que les dice: ustedes no han negado mi nombre. Toca el que está de él: no niegues el nombre de Jesús. Y hace unos días enseñé que el negar el nombre del Señor no tiene que ver simplemente con hablar mal en contra del nombre. Tiene que ver cómo lo estamos representando. Cómo estamos siendo embajadores de Dios. Jesús dijo en 10:33, dice en Mateo capítulo 10, versículo 33, pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. Y esto no tiene que ver de boca, porque vimos muchos dirán, Señor, Señor, pero al final no entrarán, porque no tiene que ver de boca, tiene que ver que lo hable, pero que lo haga. Tiene que ver que yo actúe en obediencia y representar a Dios como Él nos manda. Ser embajadores. Y sabes algo, vivimos en un día donde la deidad de Cristo está siendo negada, aún hasta en lugares que se supone que se hable del Señor, aún hasta en púlpitos y seminarios. Usted ve gente a veces que enseña la palabra en seminarios teológicos que no creen lo que están hablando. Estamos en un tiempo donde vemos cómo denominaciones están yendo en contra de los principios y estatutos de Dios para abrir otras agendas que no son las de Dios, son agendas del mundo. El que tenga oído que oiga lo que le estoy diciendo. Y es tremendo ver cómo, aunque a Filadelfia le quedaban pocas fuerzas, su recurso más grande seguía siendo el amor, porque los que aman obedecen y los que aman siguen representando a Dios como es debido, sin importar lo que esté pasando emocionalmente o en mi casa, en mi vida, en mi finanza, en mi salud o a mi alrededor. Porque mi amor es mucho más grande que la montaña, mi amor es mucho más grande que la tribulación, mi amor es mucho más grande que la prueba que pueda estar experimentando. Mi amor es mucho más grande de lo que este mundo pueda ofrecer. Y ese era el recurso más grande que esta iglesia tenía. Por eso, aún aunque no tenía fuerza, se pudo mantener fiel, se pudo mantener obedeciendo a Dios. Entonces, cuando tú te queden fuerzas y sientes que vas a mirar para el otro lado, acuérdate del amor que tienes por el Señor. Acuérdate de cuánto lo amas y cuánto Él te ama a ti. Porque los que aman a Dios retienen su nombre y no lo niegan, siendo buenos embajadores y representantes. Entonces Dios le promete a esta iglesia que le iba a abrir una puerta. Le dice, he abierto una puerta porque Él es el que tiene las llaves de David. Usted tiene que entender eso. Hace ya un tiempo aquí hablamos de eso. En Isaías capítulo 22, 20 al 25, usted lo puede leer. Pero hay una historia donde habla, donde había un mayordomo que se llamaba Sebna. Y era el que tenía la llave para los tesoros y para darle acceso a las personas delante de la corte del rey. Y Sebna estaba usando esa llave para él beneficiarse. Tenía orgullo y quería él ser reconocido más que el rey. O más que el dueño de la llave. Entonces Dios manda al profeta y le dice, ok, vamos a destituir a Sebna, porque él ha estado edificando cosas para él en vez de edificar cosas para el avance de la voluntad de Dios en el pueblo. Entonces lo cambia y pone otro que se llama Eliaquín y le entrega las llaves de David, que ustedes conocen todos. David era el rey, un rey que era conforme al corazón de Dios, y le entrega las llaves de David y le dice a David, a Eliaquín, le dice, te voy a honrar a ti porque tú vas a honrar a mi pueblo. Y Eliaquín aquí es tipo de Jesucristo. Él es el que tiene la llave. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de ¿quién? De Jesucristo. Él es el que tiene la llave. Nadie puede obtener los tesoros que Dios tiene para nosotros si no es por medio de Jesucristo. Entonces Dios dice, yo soy el que tengo la llave, yo soy el que te doy acceso. Así que si tú honras a Dios, que si tú le obedeces y si tú no niegas su nombre, tendrás acceso para ir continuamente delante de la presencia de Dios y obtener lo que necesita y obtener nuevas fuerzas y avanzar en el plan, y puertas se abren y el camino se ha abierto para ti en el nombre de Jesús. Jesús es la puerta, te abriré una puerta. Ahora, no quiere decir que hayan puertas abiertas no va a haber oposición. En 1 Corintios 16:9, Pablo hablando de que se iba a quedar en Éfeso, hablándole a la iglesia de Corintios, le dice, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Y le dice, ahora hay muchos adversarios, hay muchos que se oponen. Hay una puerta bien grande. ¿Usted ha visto esas puertas? Si ha ido al estadio del Dallas, de los Dallas Cowboys, que hay que orar por ellos. Lamentablemente perdieron. Llevan tantas seasons. Siguen perdiendo, padre. prometen y no cumplen. Si usted va al estadio, están las puertas pequeñitas, pero hay unas puertas bien grandotas que abren, mire, toda una pared que es como de 80 pies o 100 pies de grande, alto, y como 100 pies de ancho esas puertas. So, cuando Dios dice, ha abierto una puerta grande y espaciosa, es que usted no va a tener problemas para pasar por ella. Ahora, hay adversidad, hay gente que se opone, pero no va a haber problema para pasar por ella. Yo no sé si usted me está entendiendo. Es que no le hagas caso a los que se levantan y quieren ser adversarios. No hagas caso a los que te quieren limitar. No hagas caso a la montaña, porque ya Dios abrió la puerta. Y si Dios abrió la puerta, simplemente camina a través de ella, porque a través de ella está lo que tú necesitas. Pero la puerta principalmente se abre para que nosotros sigamos expandiendo y avanzando el plan de Dios. Entonces yo creo que en esta temporada Dios va a abrir puertas a aquellos que se han mantenido fieles, aquellos que se han mantenido obedeciendo, aquellos que quizás tienen poca fuerza y han pasado por una temporada que han llegado arrastrándose a la meta, han llegado arrastrándose a la iglesia, llegan arrastrándose al trabajo, llegan arrastrándose, están en el matrimonio que dicen, Señor, estoy aquí, el agua me llega hasta aquí, pero sigo respirando, quizás parece que me voy a ahogar, pero yo sé que mi Redentor vive, y como yo he sido obediente y he seguido representándolo, aunque me quede poca fuerza, yo sé que la puerta se va a abrir y esta situación va a cambiar. ¿Alguien dice amén a eso? Dios siempre llega cuando parece que ya estamos ya, mire, que ya decimos, Señor, ya me voy a ir aquí al vacío de esta agua, pero ahí llega el salvavidas, ahí llega el jet ski. Ahí llega el helicóptero. Usted ha escuchado la historia de eso. Se estaba ahogando y estaba orando a Dios. Le tiraron salvavidas. No, Dios me va a salvar. Y entonces después vino un jet ski. No, Dios me va a salvar. Después vino un helicóptero. No, y se ahogó. Dios le abrió tres puertas. Entonces quiere decir que nos toca a nosotros atravesar la puerta. Dios te abre puertas. Esto representa oportunidades constantemente en la vida. Oportunidades para que tu casa cambie, para que tu hogar cambie. Lo único que tenemos que hacer en ocasiones es arrepentirnos. La esposa te da una oportunidad, el esposo te da una oportunidad, pero seguimos iguales. Dios abrió la puerta, ella dijo, ok, vamos a trabajar con esto, ahora nos toca cambiar. La puerta está abierta. Alguien diga, la puerta está abierta. Te dan una oportunidad de trabajo, comienzas a trabajar, pero volvemos con las actitudes del pasado y volvemos y nos despiden o nosotros renunciamos. Oraste, Dios abrió la puerta, ahora te toca a ti darle el 100% en ese lugar. Dale el aplauso al Señor, las puertas están abiertas. Nos da una casa, nos da un hogar, la puerta se abrió. Eso nos toca a nosotros ahora administrarla como Dios manda que administremos los recursos y los bienes. Pero si lo mal administramos, se cierra la puerta. Dios constantemente está abriendo puertas para sus hijos. Porque Él ve gente que aún sin poder sigue siendo obediente. Sigue representándolo, pero a veces somos nosotros los que entonces tenemos que accesar y mantener esa puerta como Dios quiere. Va a haber adversidad. Y de hecho a esta iglesia Dios le dijo que le iba a hacer justicia porque ella tenía unos adversarios. Dios le dice que Él iba a traer a unos que se llamaban judíos pero no lo eran y los iba a poner delante de sus pies para que vean que a ellos son los que aman. Qué tremendo esto, que Dios le dice, estos que se llaman judíos y no lo son, los voy a traer delante de ti. Esa gente son sinagoga de Satanás. Los voy a traer delante de ti, se van a postrar delante de ti y van a ver que a ti es el que yo amo. Quiero decirte, la venganza no es tuya. La venganza no es tuya. Y tampoco desees que gente venga arrastrada a pedirte perdón de jodilla. Porque esta iglesia tenía amor, no era el deseo de ellos, fue Jesús el que dijo, yo les voy a hacer justicia. Así que mantén tu corazón limpio, porque a veces estamos deseando, Dios me va a hacer justicia, ve a todo lo que le va a pasar para que vean que se lo dije. Dios le dice, les voy a hacer justicia a estos que se hacen llamar judíos. Y esto también era un problema para la iglesia de Esmirna, y no solamente para la iglesia de Esmirna. Es interesante que la iglesia de Filadelfia, perdón, y la iglesia de Esmirna, que fueron las dos que no tuvieron ningún reporte mal, que estaban caminando en obediencia, que estaban caminando en fe, que estaban en obediencia, los mismos espíritus se levantaron para tratar de detenerlo. La iglesia de Esmirna se levantaron también los que se hacían llamar judíos. So, cuando nosotros andamos en obediencia, lo que el enemigo va a tratar de distorsionar es tu fe. Porque esta gente lo que estaba tratando de levantarse era para traer una religión, eran fariseos. Entonces, si te quedan pocas fuerzas, el enemigo quizás no va a tentarte si tú ves que te has mantenido obediente y te has mantenido firme con cosas de este mundo. Va a tratar de tentarte distorsionando lo que tú estás creyendo. Y ahí es donde tienes que abrir tus ojos, porque hay un chorro de cosas por ahí que parecen de Dios, pero no lo son. Y se hacen llamar judíos, pero no lo son. El que tenga oídos que me entienda. Se hacen llamar gente de fe, se hacen llamar creyentes, y uno tiene que tener cuidado a quien uno escucha, porque a través de cada persona usted no tiene que escuchar al hombre, a través de cada persona usted lo que tiene que buscar es escuchar la voz del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo siempre da frutos de justicia, que es amor, paz, benignidad, gozo. Dale un aplauso al Señor si lo quiere dar. Gozo, fe, mansedumbre. So, busque escuchar a Dios más que nada. Busque escuchar a Dios. Entonces los judíos representan gente legalista con dogmas de hombres para alcanzar a Dios. Y no estoy hablando de los judíos de Israel, sino los que están hablando aquí. Entonces, tenemos que entender que esto no se trata de dogmas. Esto se trata de la fe que vence al mundo. Primera de Juan capítulo 5, usted lo puede leer después, dice, la fe es la que vence a este mundo. Fuimos justificados por la fe. So, por fe usted busca a Jesucristo, por fe, y la gracia nos salva. No es lo que usted haga lo que lo va a salvar, pero tenemos que caminar en obediencia y representar el nombre, y puertas se van a abrir. Ya Dios te salvó. Déjame no adelantarme. Entonces Él abre puertas a los que obedecen y no niegan su nombre, a los que representan su nombre como embajadores dignamente. Toca al que está a tu lado y le hay una puerta abierta. Es por eso, discierne cuál es la puerta de Dios, porque el enemigo también puede estar abriendo puertas. Tienes que discernir, porque hay bendiciones que parecen de Dios, pero no son Dios. Si te lleva a desobedecer, si te lleva a no representar el nombre como es debido, no es una puerta de Dios. Toca que está tú despierta. Entonces, habrá adversidad, pero no le pongas atención a eso, porque Dios va a honrar a los que le honran. Es por eso que tienes que aferrarte y sostener tu corona. Fíjate que Dios, a la iglesia de Filadelfia y a la de Esmirna también, no les da un mal reporte, pero les da una exhortación. A la Esmirna le dice, mantente fiel, y a esta le dice, sostén tu corona. Sostén tu corona. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 y el 11. Ese es el segundo punto que quiero traer en esta hora. Sostén tu corona. En Apocalipsis 10 al 11 del capítulo 3 dice, dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. So, no solo Dios promete que les haría justicia delante de sus adversarios, sino que les promete, y además de que les va a abrir una puerta, sino que les promete que no van a pasar por la gran tribulación. Esta promesa no está dada a todos los demás. Eso quiere decir que todos los demás tenían que escuchar lo que Dios les estaba hablando. A las otras iglesias no se les prometió esto. Qué tremendo es saber que Dios le dé la garantía a uno de que no pasará por la gran tribulación. Y esto aquí nos establece que a los que crean y obedezcan y representen a Dios no tienen que pasar por la gran tribulación. Hay gente que cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Yo creo, y obviamente esos son los rudimentos en esta iglesia y la doctrina que creemos aquí, que a los que obedecen y representan al nombre de Dios como es debido, no pasarán por la gran tribulación. Debe de ser usted entusiasmado. Usted no quiere estar aquí en la gran tribulación. Ustedes, mire, este mensaje a las siete iglesias es como un x-ray. Es como una radiografía que nosotros deberíamos de hacer a nuestros corazones y ver qué nos hace falta para vencer, para caminar en lo que Dios quiere. Poder ser libres de la gran tribulación y poder estar con Jesucristo por 7 años en el cielo y no pasar los 7 años que aquí van a ser horrendos para el que se quede aquí. El que se quede aquí, dice la palabra, que para ser salvo va a tener que morir. Y no morir de viejo, morir de una forma horrenda, si quiere, como un mártir, si quiere ir al cielo. Si quiere reinar con Jesucristo en el milenio. Entonces, contrario a lo que le dice a la iglesia de Tiatira, que era lo que estaban en la doctrina con Jezabel, a ellos les dice, los pondré en una cama y pasarán por gran tribulación. A esto les promete que no. Entonces, ¿por qué los protegerá y librará de la gran tribulación? Porque no pertenecen a este mundo y no se han dado a las cosas de este mundo. Porque mire lo que dice, porque esta tribulación viene para probar a quién, a los que pertenecen a este mundo. Filipenses capítulo 3, versículo 19 al 20 dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo eterno, en lo terrenal. Está hablando de los que aman las cosas de este mundo y pertenecen a este mundo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Solamente 3. Les voy a dar una oportunidad. Si no tienen el pasaporte del cielo, al final hacemos un llamado y oramos para usted, para que obtenga el pasaporte del cielo. No tienes que llenar papeles ni nada, lo único que tienes que hacer es aceptar a Jesucristo y buscar obedecerle y buscar hacer su voluntad, y Dios te da un pasaporte directo para el cielo el día que dejes esta tierra. Entonces, dice la palabra que los que son ciudadanos, ¿cuántos son ciudadanos? Aleluya, me da un release porque solamente 3 lo creen. Yo voy a tener, Señor, ¿qué está pasando aquí? Entonces, esta gran tribulación es para probar a los que pertenecen a este mundo. Y dice el Señor que a esto no los librará de la gran tribulación. A esto no los librará. Ahora, a pesar de que esta iglesia está haciendo todo bien, Dios le da una advertencia. ¿Sabes cuál es la advertencia? Les dice, sostén tu corona, que nadie te quite tu corona. Toca el que está a tu lado y dile, que nadie te quite tu corona. Corona es la palabra estéfanos en griego, que significa recompensa, significa un premio, significa una marca de realeza. So, cuando dice que nadie te quita, quiere decir que esto implica que ya la tienes. Porque ya Dios te la dio por gracia cuando aceptaste. Lo que pasa es que tienes que sostenerla. Tú no la ves, pero en el mundo espiritual Dios la ve. Dios te ha dado ya tu recompensa, porque de antemano ya Dios hizo todo. Todo fue hecho en la cruz del Calvario, pero tienes que sostener tu corona, tu recompensa. Eso quiere decir que alguien me la puede quitar. Según esto, ¿verdad? Lo que implica que nadie te quite. Él no está hablando que nadie te la vaya a quitar en el futuro, sino que nadie te quite hablando en tiempo que presente. Y hay 5 coronas, hay 5 tipos de coronas que la Biblia habla o de recompensa. Está la corona de vida que habla en Santiago 1:12, que dice para los que han sufrido por su causa. Está la corona de justicia que está en 2 de Timoteo 4:8, que es para los que han amado su venida. Está la corona de gloria en 1 de Pedro 5:4, que habla para los que alimentan su grey. Está la corona incorruptible en 1 de Corintios 9:25, mencionado para los que se mantienen firmes. Y está la corona de regocijo que habla en 1 de Tesalonicenses 2:19 para los que ganan almas. Hay recompensas para los que caminen en alguna de estas cinco áreas, pero no puedes permitir que nadie te las quite. Que no te pase como Esaú, que perdió su primogenitura. Le quitaron su primogenitura, ¿por qué? Porque prefirió las cosas de este mundo y la agenda de este mundo que la bendición de Dios. Que no nos pase como a Rubén, que por la inmoralidad y acostarse con la esposa de su papá o una de sus concubinas, la primogenitura le fue quitada y la bendición le fue dada a Judá. Entonces, a través de Judá vino el Salvador. Pudo haber sido quizás a través de Rubén, pero Dios conoce todas las cosas. No estoy implicando y cambiando lo que Dios tenía. Estoy diciendo que la primogenitura era de Rubén y por la inmoralidad sexual le fue dada a Judá. Que no le pase como a Moisés, que a causa de la ira que tuvo no entró a la tierra prometida. Moisés, por estar molesto con el resto del pueblo, por lo que ellos hacían, él desobedeció a Dios y le dio dos veces a la roca cuando el mandato fue uno. Desobedeció y no entró a la tierra prometida y tuvo que tener un sucesor que era Josué. No era Josué el que iba a llevar al pueblo a la tierra prometida, era Moisés. Que no nos pase como a Saúl, que perdió el lugar y le fue dado al reino, perdón, a David, el lugar de su reino, por agradar más al pueblo que a Dios. Cuando usted mira la historia de Saúl, Saúl estaba más buscando agradar a la gente que agradar a Dios. Ten cuidado cuando estemos buscando agradar más a la gente y estar nosotros buscando la adoración de la gente que buscar que Dios sea el que hable de nosotros. Cuando miramos a Sebna, perdió las llaves y se le fue dada a Eliaquín, porque fue un mal mayordomo, no administró lo que se le dio como Dios mandó. Y lo que Dios le dio lo administró para engrandecerse más que para servir al pueblo de Dios. Ten cuidado que lo que Dios te dé para administrar, lo administre para tú engrandecerte y no conforme al propósito y al plan de Dios. Que no nos pase como Joab y Abiatar, que perdieron sus lugares. Estos eran oficiales. Este era el general de David y el otro era el sacerdote, el sumo sacerdote, cuando estaba David. Se rebelaron en contra de David para posicionar a otra persona. Y entonces cuando vino Salomón, los quitaron y pusieron a otro. Pusieron a Benías y a Sadoc por rebelión, buscando posición. Y te puedo seguir mencionando más. Ya estoy terminando, si me ayudan. Puedo seguir mencionando que no nos pase como a Judas, por traicionar a Jesús y negar a Jesús como su y negar a Jesús por 30 monedas de plata. Fue reemplazado por Matías. ¿Sabes? Y bueno, por último, te voy a decir que no pase como Satanás. Satanás era Lucifer. Y por tratar de ser igual que Dios, exaltarse él y edificar un trono, fue lanzado, le quitaron la adoración y ahora le fue entregada a ti y a mí. Yo no sé si tú entiendes que la adoración que le había sido dada a Satanás para liderar, ahora somos tú y yo la que la tenemos. Por eso cuando llegues a la iglesia, no podemos quedarnos inertes, tenemos que responder. Por eso cuando estemos en nuestras casas, en nuestros hogares, no podemos quedarnos inertes, tenemos que responder en adoración, en cántico nuevo, en alabanza. Pero adoración no es solamente cantar, adoración es obediencia. Es obediencia. Entonces que nadie te quite tu corona, que nadie te quite tu posición, porque si no otro la va a ocupar. Que nadie te quite tu corona, que nadie te quite tu asignación de vida, que nadie te quite el propósito que Dios te ha dado, que nadie te quite la palabra que Dios te mandó a obedecer, que nadie te quite la instrucción, que nadie te la quita, porque si tú no obedeces, Dios va a levantar a otro que obedezca por nosotros para cumplir el plan de Él aquí en la tierra. Así que nos toca a nosotros sostener la recompensa, nos toca a nosotros sostener la corona de vida, nos toca a nosotros sostener la corona incorruptible, la corona de justicia. Nos toca a nosotros sostenerla. Alguien dice amén. Entonces aférrate a lo que tienes. Toca al que está, dile aférrate a lo que Dios te habló. Aférrate a la obediencia. Aférrate a no negar a Jesús. Aférrate a tu corona. Aférrate al amor de Dios. Te dije al principio que el recurso más grande que tenía la iglesia de Filadelfia, y por lo cual ellos estaban cimentados, era en el amor de Dios. De hecho, Filadelfia significa amor fraternal, amor por Dios, amor por el prójimo, amor por nuestros hermanos. Si tú caminas amando a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, si tú caminas amando al prójimo como a ti mismo, si tú caminas amando a nuestros hermanos como Jesús amó a nuestros hermanos, porque ese fue el último mandamiento que les dejó: ámense como yo los he amado. Si caminamos en ese amor y nos fundamentamos y nos afirmamos, no importa lo que pase, no importa cuán débiles nos sentamos, no importa lo que nos hayan hecho, nos vamos a mantener obedientes a Dios. Y nos vamos a mantener representando a Dios como es debido. El mundo necesita ver una iglesia que se ama. El mundo necesita ver una iglesia que ama a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza. No una iglesia dividida, no una familia dividida, no un matrimonio dividido, no un hogar dividido. Tus vecinos necesitan ver el amor de Dios en tu casa. Tus amigos necesitan ver el amor de Dios en ti. Tus amigos necesitan ver que tú amas a Dios con todo tu corazón y que hay un fuego que arde por Jesús. El mundo necesita ver que caminamos en el amor de Dios y que no le negamos. Así que aférrate a lo que tienes. Y lo que tenemos más grande que todo es el amor de Dios. Pablo decía: no hay cosa que me aparte de este amor. Y Dios termina haciéndole una promesa a esta iglesia, Apocalipsis 3:12. A todos los que salgan vencedores, los haré columnas. Fíjate qué cosa, en un lugar donde había inestabilidad, y ellos que estaban débiles los hace columna. En un lugar donde habían terremotos, Dios les dice a ellos: ustedes serán columnas, ustedes estarán más firmes que lo que el mundo pueda estar o pueda hacer. Los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. A los débiles Dios dice: los voy a hacer columnas. Es la parte, una de las partes más fuertes para sostener. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios. En un lugar donde habían cambiado tanto el nombre, Dios les dice: yo les voy a dar mi nombre, les voy a dar una identidad. Ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios, y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. No solamente el nombre del Padre, sino el nombre del Hijo también iba a estar en ellos. Entonces a los que estaban débiles, Dios les dice: los haré columna. Imagínense, ¿quién puede sentirse ser columna cuando está por derrumbarse? Y Dios le dice: a los que estén débiles los voy a hacer columna. Y a los que tienen identidad, Dios les dice: les voy a dar una ciudadanía. A los que no han perdido mi identidad, yo les voy a dar una ciudadanía. Les pondré mi nombre y les pondré el nombre de mi Hijo. Así que en esta hora yo quiero terminar diciendo: sostén tu corona. Aunque te sientas débil, aunque te sientas cansado o cansada, sostén tu corona. Sostén tu corona. Sostén tu amor. Sostén tu fe. Sostén tu búsqueda de Dios. Sostén tu pasión por el Señor, por la presencia, por obedecer y representarlo a Él como Él nos manda hacerlo. Sosténla. Que nadie te la quite. Que nadie te la quite. Que nadie te la quite.